Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Buep podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Buep. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Buep para vos. Conoce más en buep.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.buep.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Y acá estamos nuevamente Leandro Renú y Analía Argento para analizar este país tan argento. Finalmente, bueno, antes de arrancar con los audios, Leandro, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Ay, me asusté, dije, ¿qué pasó?
¿Por qué?
Porque había ahí como un silencio.
Ah.
Dije, está sacando cuentas, está viendo
cuentas de cuánto... estamos sacando siempre, ¿no? O sea, sí. En general, el argentino saca cuentas.
¿De cuánto es la canasta básica? Debe estar viendo.
No, eso yo ya lo sé, la que no lo sabe la diputada Santillán. Claro, y Lilia también.
Igual, te juro que me da tranquilidad saber que la canasta básica es de 300 y pico mil pesos, como dicen
sí,
ellas.
Claro.
Entonces yo voy a llegar a fin de mes.
Salí a gastar.
Y mira, yo saqué la cuenta. La vuelta manzana me sale, a veces me sale 50 y a veces me sale 70, porque gasta 20 o 16 en la verdulería, otros 20 en la carnicería y claro, otros 20 en el almacén. Y no te
Totalmente.
Digo cuánto, ¿no?
Totalmente.
¿Sabe cómo le estoy dando a los 3 kilos de patamuslo? Al horno. Después, primero comes pollo al horno. Al claro. otro día haces salsa de pollo. Al otro día haces ensalada de algo, claro. salpicón, papa, huevo
salpicón
y pollo.
Salpicón de ave, claro.
Obvio. Escúchame. Algo te dura. Bueno, ¿te parece que vamos a la ronda de audio? No la tenemos a Santillán, pero no se la pierdan, ¿eh? Mírenla. Vamos a arrancar con la otra, que siempre en la cartelera luminosa, que es Lilia Lemoine, que se está peleando ahí con su exnovio también en las redes sociales, porque dice que, ¿no? Sí, qué novela. ¿Cómo nos tiran espejitos de colores? Bueno, Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza. Ustedes saben que hoy estamos de paro nacional de ATE en los hospitales porque tuvieron que ir marcha atrás. Los médicos del Garrahan los amenazaban con echarlos, levantaron la medida de fuerza. Pero Lilia Lemoine, en modo motivadora, les dijo a los residentes del Garrahan: hay que separar los sueños del trabajo. Esto en un móvil de C5 con Lautaro Maislin. Escúchala.
Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal, es público. Mientras seas estatal, no va a estar muy bien, que digamos.
Entonces vos le recomendás que estudien otra cosa.
No, que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vos estudias, elegís una carrera, tenés beneficios y tenés prejuicios. Sí, yo estudié una carrera con una salida laboral rápida. ¿Era la que yo soñaba? No, no lo era. Pero entonces vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo. Y la tenés que enfrentarte a la realidad, no a tus sueños o lo que tenés idealizado.
Tiene razón, Lilia, te voy a decir, porque yo quería ser modelo. Yo quería ser modelo. El 1,52 m y todo lo demás que Dios me dio no me daba para modelo.
Sí.
Pero estamos hablando de médicos.
Por eso, no, no. El tema es que todo el mundo analiza.
Necesarios para la sociedad.
Todo el mundo analiza la posibilidad de sus carreras pensando en lo económico. Eso, antes que nada, obviamente. O sea, sobre todo ahora, antes capaz que había una especie de elección un poco más, no sé, de la manera que sea. Uno lo analiza eso también como factor. Y como padre de hijos que estén a punto de hacerlo también. Ahora, el problema es dónde mete esa comparación que le está diciendo a los médicos que es una profesión esencial. O sea, no es que le está diciendo a los abogados, con el respeto de los abogados, che, no estudia más abogacía, que abogacía está llena la facultad. O sea, médicos es algo que se necesita todo el tiempo, no es que no se necesita. Inclusive he escuchado a algunos colegas y he leído a algunos colegas diciendo, bueno, está mal que estudien tantos medicina porque, bueno, está sobrepoblado. Bueno, yo qué sé, que se fijen qué pasa con los abogados, ¿no? O que se fijen qué pasa con los periodistas o con lo que sea, de que hay tantas carreras que tiene mucha gente.
Sí, igual, a ver, dicen que está superpoblado y después dicen que nadie termina la facultad. Sí. Medicina es una de las carreras más difíciles, te digo. Sí, mi casa, mi sobrina empezó a estudiar, el primer año lloraba, cambió de carrera después, ¿no?
Mirá.
Los libros que leía que tenía que estudiar.
No, te tenés que quemar las pestañas, de eso no hay ninguna duda.
O sea, viste, no es que hice un cursito de 2 años. Bueno.
No.
La otra versión oficial o la otra explicación oficial es que lo que pasa es que en realidad hay ñoquis. Yo digo, si hay ñoquis, échenlo y páguenle bien a los médicos, ¿no? Porque ahora están diciendo también que lograron aumentarles porque están controlando los gastos con el presentismo y nada que ver una cosa con la otra porque a los residentes le paga de nación, ¿no? Pero escuchemos a Manuel Adorni también en un móvil, en este caso de TN.
¿Hay amenaza de despido para los empleados?
No hay ninguna amenaza de nada para el que, lo dije hoy en una radio y es lo mismo que venimos diciendo desde hace unos días. Nosotros no estamos en contra de los médicos, estamos en contra de los ñoquis. Quien esté a favor de los ñoquis está en contra de nosotros.
Ah, esto se puede soñar y ser médicos. Lo que no tiene que soñar es con ser ñoquis, ¿no?
Sí, igual ese discurso de poco a poco se desgasta, porque cuando lo mismo que el veto que el gobierno hizo ayer, o quiso ayer, no, que anunció que va a ser sobre el aumento de los jubilados que se aprobó ayer tarde, eso va erosionando, porque una cosa es que vos digas, bueno, voy a terminar con los ñoquis una vez, y la otra es que en cada lugar que hagas un recorte decís eso, es lo mismo que el veto a los jubilados. Vos una vez lo podés vetar por el tema fiscal. Ahora, si lo vetás todas las veces, es porque claramente acá hay algo, inclusive hay jubilados que apoyaron a Milei, yo conozco muchos, y dicen, che, pará, esto del veto, no. Y eso no quiere decir que no lo vayan a apoyar después, digo. Se dan cuenta que la situación no es, el fondo de la situación no es lo que el gobierno plantea, en realidad, digamos, es un ajuste.
A ver, ayer, lo que contaba Leandro, ya lo sabrán nuestros oyentes, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto que sube el bono de los jubilados de 70.000 a 110.000, que actualiza en un 7,2% las jubilaciones, que establece aumento por inflación y también la restitución de la moratoria por 2 años. No llegaron a los 2/3, pero tampoco los de Milei llegaron al tercio que garantizaría, porque después el veto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Hubo muchas abstenciones en el aumento de las jubilaciones, una parte del PRO, una parte del radicalismo, el PRO de Mauricio Macri, y también se abstuvieron diputados de provincias como Misiones, del Frente de la Concordia, del Frente Renovador de la Concordia. O sea que ahí capaz que después Milei podría buscar quien lo acompañe a sostener un veto que ya está anunciado. Pero en la Cámara de Diputados, en el recinto, esto decía Cristian Ritondo, presidente de la bancada del PRO, que acompaña, ellos sí, acompañaron al gobierno en contra del aumento. Escuchalo.
Hoy la sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron. A los jubilados, al Garrahan, a los discapacitados, todo lo que arruinaron, que hoy quiere, le agarró la sensibilidad. Seguramente en un rato vamos a ver el show de siempre, de la marcha, cuando entran y salen acá, en un ratito empieza ese show. En un rato, hoy intentan ver cómo desestabilizan en el Parlamento, al gobierno en su programa económico, y así todos los días vamos a ver cómo actúan para que este gobierno y a los argentinos, en definitiva, le vayan mal, a ver si tienen una oportunidad de volver.
Ahí escuchábamos a Cristian Ritondo en el recinto. Nicolás Massó te explicó, porque ya en otras oportunidades les hubo vetos, porque de dónde va a salir la plata, por ejemplo, para el aumento a las universidades. Massó dijo, 32 mil millones de pesos de la CIDE, quitarle el aumento de fondos a la CIDE, IVA para directores de empresas y reducción de gastos de deuda. Él dice que plata hay que redireccionarla.
Ahora, leía alguna de las chicas que cubren Congreso, creo que Caro Ramos, que decía que el Pichetto se había ido un poco enojado ayer con el tema de los que se habían los que habían planteado una abstención en el del bloque de él, y no entendí por qué. O sea, ¿tiene miedo de que lo critique el presidente? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Porque creo que hubo abstenciones del bloque Hacemos Colegio Federal, ¿no?
Claro. Lo que pasa que hay... A ver, ese bloque está dividido ya de por sí. O sea, no que está dividido, sino que suelen votar según los intereses o los llamados que hay a los gobernadores. En esta oportunidad muchos decían no funcionaron los llamados de Casa Rosada a los gobernadores. Y un poquito sí, porque mira, los de Santiago del Estero, dos se ausentaron, los de Gerardo Zamora estamos hablando, ¿no? Un gobernador elogiado por Cristina Fernández de Kirchner. Estoy buscando acá la lista, en las abstenciones hay, hay una parte del PRO, hay una parte del radicalismo, por ejemplo, no sé, Karina Banfis se abstuvo.
Bueno, pero eso le van a bancar el veto, eso le van a bancar el veto.
Después,
¿y los de
Pichetto
van a bancar el veto?
Y no debería.
Por eso digo.
Después, lo que hay muchos ausentes en la sesión, son 28. Claro. Y ahí tenés Democracia para Siempre, UCR, tenés los de Misiones, de Encuentro Federal. Sí, tenés de Encuentro Federal, está Jorge Ávila, tenés varios, ¿viste? Y muchos de los de las provincias, por ejemplo, el de Río Negro. Agustín Domingo. Exacto. Entonces vos decís, pero mira, por ejemplo, está ausente Itay Hackman. Acá tendremos que preguntar.
Ya, bueno, Itay Hackman va a votar.
Y algunos. ¿Y sabés qué ausentes? Radicales con peluca.
Bueno, eso van a vetar, claro.
Eso van a vetar. Pero, por ejemplo, Martín Arjol no debe haber venido porque es candidato a diputado en Misiones y hay elecciones este domingo. Sí. Y hoy es el cierre de campaña y demás, tampoco Mariano Campero. Sí, hay que ver el veto. Viste que yo me dio un poco que pienso que después consigue el veto. Pero bueno, si querés lo escuchamos, porque justo tenemos acá un audio. Dale. De Miguel Ángel Pichetto. A ver si se lo escucha enojado, molesto o qué.
¿Qué digo? Porque yo esta experiencia la viví, ¿eh? Cuidado con este tema de que la macro alcanza para ganar una elección, ¿eh? No le voy a dar consejos al gobierno ni tampoco a los ideólogos de la comunicación del gobierno, pero octubre es un mes demasiado lejos y hay una realidad social abajo que empieza a plantearse demandas que ya no son suficientes únicamente con la contención de la inflación y que el gobierno debería tener en cuenta para tratar de ir ordenando.
Bueno. No alcanza con domar.
Es claro lo que dice, ¿no? Lo que pasa que acá empieza a haber un problema que yo insisto mucho en esto. Si al kirchnerismo o al gobierno anterior se le discutía el cortoplacismo y no el largo plazo, lo que plantea Pichetto es central, porque acá hay una discusión de gente que dice hay estabilidad y gente que dice que no hay estabilidad, o sea, no hay un término medio, o sea, o hay estabilidad o no hay estabilidad. Entonces, si la estabilidad que hay es una sensación de estabilidad porque no está apoyada sobre pies concretos, es que no hay estabilidad. O sea, esto ya pasó esto no es que pasa ahora. O sea, pasó en todos los procesos históricos de dólar clavado. O sea, por eso lo que digo es, No, yo estoy del lado de que en realidad la estabilidad está ficcionada. No, 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 es una cosa que tarde o temprano va a terminar. Entonces lo que digo es, vamos, discutámonos sobre lo que pasa ahora. Pichetto dice, con razón, ¿por qué la gente dice que con la desinflación no le alcanza? Y porque la inflación en el vacío no se puede medir. O sea, es un indicador de utilidad y de cierta estabilidad, puede ser. Ahora, la gente dice, bueno, vos me prometiste bajar la inflación. Y bajar la inflación para la sociedad es que la plata le alcanza, y la plata no le alcanza. Entonces la gente dice, pará, vos me prometiste una cosa, vos la bajaste, ¿y yo qué hago ahora? O sea, porque sigue sin alcanzarme. Esa es la discusión que se da, me parece.
Y yo te agrego otra cosa, porque ayer el gobierno también desde la Secretaría de Trabajo anunciaba que, o daba un dato, y es que los salarios aumentaron en los últimos meses, ¿no?
Ah, bueno, eso no es cierto.
Bueno, aparte, pero me parece que pronto vamos a empezar a ver índices de desempleo. Todos tenemos conocidos a los que, no sé, te digo, actividad comercial en caída estrepitosa. Comercios que vos vas, ayer una persona me decía, hace varios días que estoy mirando el celular en el negocio. Gente que ya fue despedida del trabajo y que está haciendo Uber y por ahí se va zafando con una changa. Y muchas empresas que están ajustando, por ahí algunas han ajustado en personal, otras todavía no, empiezan a ajustar con proveedores, pero cuando vos sacás a un proveedor, ¿y ese proveedor qué hace? Ojo, porque...
Bueno, pero mirá, en los 90, durante el menemismo se produce algo bastante parecido a lo que pasa acá. Lo que pasa es que, claro, se ve una crisis mayor de empleo porque no había aplicaciones que reemplazaran a la gente que no tiene nada. Hoy... una persona dice, bueno, me pongo un Uber o me pongo Cabify o me pongo a hacer repartir el Rappi, digamos. Eso licúa las estadísticas de desempleo. Eso es lo primero. Claro. Y lo segundo, que a diferencia del menemismo, acá lo que tenés es una crisis de ingresos. Yo recién estaba viendo el gráfico de la consultora W, de la pirámide de ingresos poblacionales, y la clase alta en Argentina tiene un ingreso familiar de 4 millones y medio hasta 9 millones y medio. Y vos decís, che, pero 4 millones y medio para una familia, ¿es mucha plata? Y la verdad que no. O sea, es mucha plata si lo comparás con lo que ganan los que están abajo de todo. Ahora, claro. ¿Cómo vive una familia siendo en la categorización de clase alta, quiero decir? Porque una cosa es, bueno, gano 4 millones y medio, la puedo pelear. Otra es que eso me califique como clase alta. O sea, lo que está empezando a ver en Argentina, por el tema sobre todo de los salarios, es una situación muy parecida a la que hay en otros países de Sudamérica, que acá antes no había, o sea, que es la extinción de la clase media. Vas a Lima, vas a Bogotá, vas a las capitales sudamericanas y te das cuenta que no hay clase media. O sea, hay o gente que tiene mucho o gente que no tiene nada.
Claro.
Y acá está pasando lo mismo. O sea, que era una característica que Argentina hasta ahora no tenía.
Sí. Pero bueno, los jubilados ni siquiera van a quedar en la clase de baja si seguimos así. No. Y además ya Guillermo Franco, bueno, ayer todos, ¿no? Adorni, el propio presidente en las redes sociales. Pero así lo decía Guillermo Franco en un almuerzo. O sea, antes de que se votara, ya estaba anticipando en el almuerzo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa que va a haber veto. Escúchalo.
Una cosa importante para clarificar es que ninguna ley que salga del Congreso para el Poder Ejecutivo puede generar un impacto fiscal que haga perder el equilibrio. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar.
Bueno, si eso sucede, la va a vetar, ya eso lo contamos un montón y sabemos que así va a ser, no le va a temblar el pulso. Vamos a las elecciones. 7 de septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires. Esta semana Cristina Fernández de Kirchner le dio una entrevista a Gustavo Silvestre. Todos dijimos, algo van anunciar, para eso va, y efectivamente ella días atrás dio un discurso acá en la ciudad de Buenos Aires, esta semana en la entrevista con el Gato Silvestre anunció que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Después aparecieron los afiches y los spots, la campaña en redes sociales, después hizo un breve llamado a Axel Kicillof. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, confirmó el llamado porque estábamos todos, hablaron, no hablaron, ¿cuánto duró el llamado? Escúchala.
Cristina, y hace un ratito habló con Axel.
¿Habló?
Y bueno,
hoy apareció esta versión.
Sí, sí, sí.
Ella se contactó, bueno, era los secretarios.
Hoy ella lo llamó, hablaron. A Axel, hablaron para seguir evidenciando este compromiso que tiene con construir la unidad, ¿no? Como lo hizo en el 2019. ¿En qué?
Perdón. Bueno, dice el compromiso de construir la unidad, ahora hay que ver qué pasó con ese llamado, fue muy breve, me dicen a mí, me dicen que todavía falta que se vuelvan a charlar más largo, que se junten, etcétera. Y ver eso cómo se traduce, digo, ya Cristina está en campaña, va a haber listas, 8 listas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, Leandro, una por cada sección electoral.
Claro, por sección.
Digo, porque por ahí. Capaz que alguien en, no sé, Olavarría, dice, yo vi que Cristina va a ser candidata, la va a buscar en la boleta, no la va a encontrar. Porque
No, la va a encontrar alguien en los 19 partidos de la tercera sección, que sí. Son, bueno, no lo vamos a nombrar todos, pero los del sur, claro. De conurbano, La Matanza. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, La Plata, no, La Plata tampoco está en la boleta.
La Plata no, porque es la sección 8.
Claro, sección claro. 8.
Pero esperá, en Ensenada sí, ¿no? En Ensenada va a estar.
No, porque Ensenada entiendo que es la 8 también. Perdón, sí. Ensenada. No, Mario Seco es el intendente de Ensenada.
Sí.
No, Ensenada no está en la tercera.
Bueno, escúchalo, porque Mario Seco, lo que no se enteró, y ahora te voy a explicar, ahora te voy a contar algo, esto es una pequeña maldad que hago para ponerle emoción. No, porque Mario Seco negó el llamado entre Cristina y Axel Kicillof, escuchá.
Yo ayer escuchaba que algunos decían que, bueno, ya hablaron, ya hay unidad, ya hay esto. Bueno, nada, mire, me parece que esas operetas que hacen todos los días, de que se juntaron, que hablaron, que esto, que lo otro, son muy poco serios, muy poco serios. ¿Me entendés? Digo, a veces veo cómo lo operan continuamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo cosas que no dijo y no ponen en valor.
Pero entonces, ¿es una opereta decir que hablaron Cristina y Axel? ¿No hablaron?
No tenga duda, no hablaron.
Bueno, a mí de ambos lados me confirmaron que hablaron. Quizás hubo ahí me decían, por ahí hubo un teléfono descompuesto, porque al principio del lado de Kicillof no lo confirmaban. Viste que Kicillof es como muy, en ese sentido,
sí.
Es
perdón, sí. Ensenada sí está.
Sí está, sí, está, sí, sí, sí. Sí está, yo también estaba buscando. Sí, está en tercera. Bueno, y lo que me decían es que en realidad lo que Seco estaba molesto con esto de como si ya alcanzara ese llamado breve para seguir adelante, como si acá no hubiera pasado nada y ya está. No, hay que sentarse a hablar, tienen que ver, hablar, armar las listas, las va a armar Cristina con
Marcos. Y recordemos que Seco era ultra cristinista, ¿eh? Es que era una...
Seco era el que iba a la cabeza de las marchas, claro. Con Cristina. Hasta que empezaron a trabajar para tratar de que crezca políticamente Axel Kicillof, Máximo no quiso y se empezaron a pelear. Y ahí tenemos a Ferraresi también con Seco y con muchos otros. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.
Sí, Walter Correa.
También trabajaba codo a codo con
Máximo. Sí, igual ahí el Seco en la entrevista dice algo que a mí me pareció también... como parte de este enojo, que él dice, ojo, a ver si los intendentes hacemos candidaturas testimoniales y no llega a ganar la tercera, viste que dijo eso, que no llega a ganar la tercera. A mí me parece que eso es demasiado, no los veo haciendo una cosa así, pero algún acuerdo tiene que haber, porque además en la conformación de la lista va a tener que haber una representación no solamente de Kicillof, sino también de los intendentes. O sea, ella podrá estar a la cabeza en la tercera, pero después ¿quién va a ir abajo?
Claro, lo que dicen muchos es que habría intendentes que irían a la cabeza de sus listas de concejales de forma testimonial.
Claro.
Yo, a ver, en algún momento se castigó esto, ¿te acordás? Cuando Daniel Scioli fue candidato testimonial en la provincia, los bonaerenses votaron en contra. Ahora medio que hay límites y cosas que ya no importan, pero lo que yo pensaba también es que ahí hay una disputa con Cristina, pero también hay un temor con la Libertad Avanza y el acuerdo con el PRO, y no sé si no van a tener que salir a jugar todos juntos. El último audio
sí, es posible.
Bueno, el último audio tiene que ver no con la elección provincial, sino con la nacional. Ayer hubo una reunión de intendentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Arrancó el operativo Clamor, dice Cecilia Moró, que es diputada nacional, que le están pidiendo a Sergio Massa que sea candidato en la provincia. Esto dijo en Futuroc con Nico Fiorentino y Flor Jalfón.
La elección de octubre no es menor, por eso yo planteé lo de Sergio al Congreso, porque creo que la elección de octubre es la que nos va a permitir, de alguna manera, ponerle un límite a Milei en, por ejemplo, las políticas de ajuste presupuestario.
Ahí te entendí. Vos lo que decís es que crees que Sergio Massa, en lugar de ser como se versiona o hay algo de información también ahí, la posibilidad de que sea candidato en las elecciones dobladas por la primera sección central, vos lo que decís es que sea candidato en octubre para ingresar como diputado. Nacional.
Si me preguntás a mí o a muchos compañeros del Frente Renovador, es lo que le estamos pidiendo. No sé qué es lo que va a hacer, ¿no? Bien. Pero creo que tiene que estar.
Escuchábamos a Cecilia Moró. Creo que tiene que estar. Yo creo que cuando sale a decir algo así, Cecilia, un poquito de permiso tiene. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Hacemos una pausa y ya volvemos.
temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú.
Recién les contaba, hubo una reunión de intendentes del Frente Renovador por distintas cuestiones, ¿no? Esta reunión fue en Chascomús para hablar de la caída de la coparticipación, digo, lo que le pasa a los gobernadores que estuvieron esta semana reunidos en el CFI, todos, salvo el de Corrientes, que no vino porque estaba de campaña, y algunos estuvieron por Zoom, pero digo, un hecho inédito, gobernadores todos de acuerdo en que les cae la coparticipación, porque cae la recaudación, porque cae el consumo. Y después otros temas, ¿no?, de los que hablaron los intendentes, y uno de ellos es esto mismo que decía recién Cecilia Moro, que en el Frente Renovador creen que Sergio Massa tiene que volver a la escena política, que tiene por ahí que capitalizar o hacerse cargo de los votos que tuvo en la elección del 2023. En línea está Javier Osuna, que es intendente de Las Heras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendente? Leandro Renú y Analía Argento en Bien Argento, los saludamos.
¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Analía? Bueno, buen día. Un saludo a la audiencia y muchas gracias por el llamado. Bien, muy bien. A ver, escuchándote en esta apertura, lo que te puedo decir es que ayer tuvimos la suerte de juntarnos con Sergio en Chascomús. Es una mesa de intendentes provinciales que normalmente nos juntamos cada mes y medio, dos meses, desde hace 10 años. Y eso es muy saludable porque nos mantiene siempre muy unidos y muy, digamos, informados de lo que pasa en cada uno de los distritos. Y como lo señalaba recién, lo que estamos viendo en todos los distritos es que comienza a asomarse con mucha más claridad las consecuencias de este gran parate que hay a nivel nacional, que se expresa en el consumo, se expresa en la recaudación y se expresa fundamentalmente en la coparticipación que recibimos. De modo tal de que tenemos una preocupación en lo que refiere al día a día en el municipio, y obviamente a la luz de los pocos tiempos o pocas semanas que faltan para poder ir nuevamente a las urnas, queremos ver de qué manera podemos aportar nuestro mejor aporte para ser competitivos y poder ponerle freno o empezar a ponerle freno a lo que hoy estamos viviendo y sufriendo en cada uno de nuestros
municipios. Intendente, perdón, pero a Massa le piden que sea candidato a diputado nacional, que encabece la lista de octubre, no ahora en las provinciales.
No, ahí eso lo planteó Cecilia y lo planteó, por lo que vi, también el diputado Slaiman. En lo que refiere a la reunión de ayer, lo que tanto Juan Andreotti, que es intendente de San Fernando, como en mi caso, que soy intendente de Las Heras, que pertenecemos a la primera sección electoral, lo que le formalizamos a Sergio fue nuestro pedido de que sea candidato a senador por la primera sección electoral. Es decir, que así como Cristina va a ser la candidata de la tercera, que sea Sergio el candidato de la primera. Porque entendemos que, si bien es muy importante, como señalaba Cecilia, la elección de octubre, que nos permite tener fortaleza parlamentaria a nivel nacional, creemos que es también muy, pero muy importante la elección que podamos componer en términos provinciales, porque y es ahí donde yo por lo menos creo que tenemos que jugar nuestras mejores cartas, y entiendo que Sergio, como bien lo demostró en la última elección, es un candidato competitivo que le puede aportar a la primera sección una potencialidad mayor.
Eso le iba a preguntar, intendente. Obviamente el posicionamiento de Cristina en la tercera, porque Cristina tiene ahí una especie de núcleo duro muy fuerte. En la última elección presidencial, donde Massa fue candidato, en la tercera sección electoral, Unión por la Patria sacó una ventaja sobre Milei de 15 puntos, pero en la primera creo que apenas 1% de diferencia positiva. Ahora, ¿cómo está ese escenario?
No, es difícil poder medir hoy, seguramente las mediciones las vamos a hacer de acá un tiempo, a una semana, porque los escenarios van cambiando. Calculá que todavía estamos peleando y proponiendo un escenario de unidad. Poco podríamos medir si no sabemos si vamos unidos, digamos. Claro. Yo creo que en ese sentido se han ido dando algunos pasos importantes, sobre todo en lo que tiene que ver la conciencia colectiva militante y la conciencia colectiva de los que participamos activamente en política. El escenario de unidad es un escenario imprescindible, más allá de que tenemos, por la propia característica de ser un frente, la expresión y la mirada distinta de todos los que los componemos. Está claro que hay un kirchnerismo como una fuerza nueva, está claro que hay un cristinismo y hay un frente renovador, pero lo que también hay, y me parece a la luz de la lucha que tenemos que dar y de la pelea que tenemos que realizar, es que el escenario de unidad es casi un escenario imprescindible para comenzar a trabajar con chance seria de poder ganar. Divididos es muy difícil poder imaginar un triunfo. Y eso también, no digo, nos convoca a la responsabilidad. Yo entiendo que a veces eso puede generar algún dirigente, le puede generar un poco más o menos de gracia, pero me parece que la expresión individual mía o de otro intendente está en segundo plano. Acá lo que tenemos que comprender es que se divide, creo que por primera vez, la política de dos caras distintas. Antes hablábamos de derecha e izquierda. Hoy estamos hablando de si tener una mirada humanista o no tener una mirada humanista con respecto a lo que manejamos en el día a día, que administramos los destinos de la ciudad y de nuestra gente. Y si lo hacemos con un carácter humanista o desprendido de ese carácter humanista. Y ahí está la discusión. Y en eso no podemos dejar de coincidir. O sea, a ningún intendente de nosotros no es indiferente la suspensión de un centro de desarrollo infantil. A ningún intendente de la provincia de Buenos Aires, sea del sello que sea, le es indiferente la suspensión de una obra de cloaca, la suspensión de una obra de agua, que tiene que ver con la salud pública. No le es indiferente la suspensión de obras que tienen que ver con la salud, sabiendo que a veces somos el único sector de salud que hay en el distrito. Bueno, esta es la discusión acá abajo, digamos, en los municipios, y sobre todo los municipios, como en el caso nuestro, del interior, donde estas discusiones que a veces tienen que ver con quién encabeza, quién no encabeza, digamos, que quedan muy lejos. Por eso, ayer lo que le planteábamos a Sergio desde los municipios nuestros es: mira, Sergio, creemos que es importante que estés en la lista, creemos que es importante que esté Cristina, creemos que es importante que también los mejores hombres del kirchnerismo puedan estar y componer una unidad que va a tener diferencias lógicamente inevitables, pero que va a ser competitivo a lo que estamos enfrentando. Yo hace 2 años que no recibo un centavo para una obra pública de nación. Hay una desatención que es inmoral. Estamos hablando, tengo un materno infantil en el 92%. Se suspendió, 92% se suspendió. Estamos viendo cómo lo armamos ahora desde la provincia. Pero eso te marca el grado de desaprensión que hay con la gente, con el habitante común, con los municipios del interior, con todo lo que nos toca atender, porque yo, cada uno que se queda desocupado acá, pasa por el municipio a ver cómo los ayudamos. Cada uno que nosotros se queda sin laburo, viene a ver al Banco de Empleo Nuestro dónde le podemos conseguir un oficio o una actividad. Estamos dando una pelea muchas veces teniendo que pagar una prótesis que no se paga de nación. Estamos teniendo una deuda de las obras sociales. Hubo cambios en las legislaciones que ya no le permiten al municipio tener una política activa de cobro ante las obras sociales, y entonces tenemos obras sociales que no le pagan a los municipios y nosotros no podemos dejar de atender a nuestra gente. Nosotros nos deben más de 400 millones de pesos en ese sentido. Es decir, la pelea que estamos dando no es una pelea solamente partidaria, es una pelea que tiene que ver cómo concebimos la política. A la vez también, y está claro que si tenemos un gobierno como el que tenemos, es porque hemos cometido equivocaciones. Entonces hay que mirar hacia atrás y ver cómo los principales dirigentes que tenemos podemos componer una propuesta nueva que sea creíble, porque la gente nos tiene que volver a creer, y para eso la propuesta tiene que ser creíble, tiene que ser sincera. Ya no alcanza con buscar un candidato que gane, tiene que tener un componente, digamos, y un programa de gobierno que sea claramente distinto o con modificaciones concretas en algunas materias donde las cosas no han salido bien, y lo ha manifestado Sergio, lo ha manifestado Cristina y también Intendente. Axel, no estamos bien en educación. Me termino con esto. No estamos bien en seguridad y no estamos bien en otras cuestiones que tenemos que corregir. Ahora, si eso no lo visualizamos de la dirigencia nacional y provincial, y bueno, los municipios van a ser difícil.
Claro, eso estaba pensando, ¿no? Porque para la gente también hay una parte de la sociedad que está descontenta, pero al mismo tiempo no le está poniendo la esperanza a otros candidatos que puedan enfrentar a Milei. Hay que ver si eso sí pasa en la provincia de Buenos Aires o si Milei logra meterse también ahí. La última pregunta breve, estamos hablando con Javier Osuna, intendente de Las Heras. Esto no está definido qué va a hacer Sergio Massa, va a haber más reuniones y tiene que haber quizás alguna reunión, ¿no? ¿Alguna famosa foto de unidad
nosotros,
de Cristina.
Nosotros le planteamos, te vuelvo a decir, nosotros le planteamos a Sergio que juegue en la primera. Y yo no critico que Cristina juegue en la tercera. Me parece que es momento de jugar las mejores figuras del partido. Pero a la vez también, lo mismo que entendemos que va a haber un tiempo necesario donde Sergio va a tratar de componer un diálogo, no solamente con las personas más cercanas, como es mi caso. Yo tengo una relación con él política y de amistad. O sea, entiendo que es saludable que él pueda hablar con otros dirigentes que estén incluso en otras fuerzas para poder componer una decisión final, que tenga dos objetivos, que sea primero garantizar la unidad y segundo potenciar el espacio. Pero a la vez también le hemos manifestado la necesidad que vemos desde los municipios desde que volvamos a charlar en una plataforma en concreto, fácil de entender, fácil de asimilar cuáles son los cambios que nos proponemos. Porque en los municipios, de verdad, hay una fortaleza importante. Yo soy muy fanático del tema municipal, porque creo que acá los programas que son buenos a nivel nacional, si se aplican mal en los municipios, no funcionan en la gente. Y a veces se amortiguan los desaciertos nacionales. La estructura libertaria a nivel provincial, si vos miras la calidad de los dirigentes que tienen, el mundo libertario en algunos distritos, dan vergüenza, realmente dan vergüenza. Entonces, tenemos que ser serios en la propuesta porque necesitamos poner a salvo, de verdad, que a los municipios de algunos personajes que han aparecido colgados de una lista violeta, que son un desastre, lo digo así sin vergüenza, pero son un desastre, que no pueden exhibir un mérito personal, un mérito profesional, un mérito ni siquiera desde el punto de vista institucional, humano. Es decir, hay personajes que son un desastre, y entonces nuestra pelea también tiene que ver con esta lógica, es decir, cuidar a los municipios y ser responsable en la construcción de la unidad y de un triunfo.
Intendente Osuna, le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento y por supuesto todos le estamos prestando mucha atención a las definiciones de la provincia.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, abrazo grande para ustedes.
Hasta luego. Era Javier Osuna, el intendente de Las Heras en Bien Argento.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Hoy estamos como muy muy bonaerenses o muy municipales. En línea está Manuel Pasaglia, un apellido muy famoso en San Nicolás. Manuel Pasaglia fue intendente de San Nicolás y tiene la amabilidad de atendernos. Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Qué tal?
Muy buenos días, un gusto escucharlos. Bueno.
Nosotros vamos a entrevistar a Manuel, no a Manuel y Santiago, que todos están haciendo a los hermanos de San Nicolás. Yo primero tengo una duda. Casi le digo intendente, pero bueno, mandato cumplido, podríamos decir. No son mellizos ustedes, ¿no?
No somos mellizos, nos llevamos 2 años y vamos para todos lados juntos. La verdad que en un lugar así tan, tan difícil, de tanta responsabilidad, poder tener una persona al lado en quien confiar y que tenga al último segundo, cuando tenés que tomar la decisión, tenerlo al lado, alguien que te pueda decir con honestidad brutal lo que piensa, está bueno y creo que nos dio mucho resultado en San Nicolás, nos permitió tomar muchas decisiones buenas y evitar muchas metidas de patas.
Claro, pero no es que hay uno que es el que manda y se van alternando.
No.
Son pares.
Cada uno tiene su perfil y nos complementamos. De hecho, cuando yo era intendente, tomaba las decisiones yo al final y ahora las toma él como corresponde.
¿Y quién dijo, hagamos un espacio que no sea ni el PRO ni la Libertad Avanza? Porque el motivo de esta entrevista es que se independizaron un poco de las estructuras y de los acuerdos o pactos que se están dando y presentaron un espacio propio, hechos. Mira, ¿y por qué?
En la provincia nos tienen cansados, hinchados las pelotas, te diría, de que sean siempre los mismos problemas, se pelean, se gritan, las mismas caras y no cambia absolutamente nada. Y lo único que queremos en la provincia de Buenos Aires es la oportunidad de trabajar y poder vivir tranquilos. Por eso decidimos lanzar Hechos, que es un espacio nuevo, con liderazgos nuevos que para venir a renovar, que toma decisiones firmes, porque es difícil, digamos, la decisión que tomamos, que es superador a los extremos, porque creemos que no, esos extremos nos trajeron hasta acá, esas peleas, y por sobre todas las cosas, que se basa en resultados, porque nosotros lo que decimos, lo hacemos.
Ahora, Pasaglia, uno ve que los partidos que son más afines al presidente o a los libertarios o se fusionan o están muy cerca. En el caso de ustedes, no pasó. ¿Por qué no pasó?
Y bueno, fíjate el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza.
Por eso.
Bueno, a ver, claramente eso no es un acuerdo. No existe un acuerdo en donde de un lado te está diciendo el jefe de gabinete de la Nación que levanta el alambrado para que los que quieran pasar agachen la cabeza y pasen. Eso no es de corto plazo, es una estafa electoral, todo atado con alambre para llegar a las elecciones y para repartirse cargo.
O sea...
Ahora, pero porque ¿sabes por qué le pregunto? Porque la mayoría dice, bueno... si al gobierno le va bien en las elecciones, por lo menos entramos, digamos. Ustedes ni siquiera lo vieron como posibilidad eso de decir, bueno, si el presidente tiene una perspectiva buena, nos pegamos ahí.
No, no nos interesan los cargos políticos. O sea, lo que nosotros vemos es que la realidad está mal y que la gente no quiere saber nada con las mismas caras y con los mismos problemas de siempre. Y si no empezamos a hacer algo distinto, renovamos de todos los partidos políticos, o sea, me parece que hay que renovar absolutamente todos los partidos políticos, izquierda, derecha, extremo, lo que sea, y empezar sobre todo a pensar en los problemas de la gente y ponerse a laburar en eso.
Claro, y no está pasando, o sea, ustedes no ven como, no sé, como Cristian Ritondo o como Mauricio Macri, ni hablar los que ya se pasaron, como Diego Valenzuela o Patricia Bullrich, no ven que que esté bien el programa del gobierno nacional.
A ver, si se quiere dejar al kirchnerismo atrás y juntarse para eso, esa estrategia ya se intentó, fracasó, y lo único que hace el polarizar con el kirchnerismo es dejarlos vivos. Si realmente se quiere dejar atrás al kirchnerismo, que me parece bien, tienen que hacer como hicimos nosotros en San Nicolás, que transformamos la ciudad y que en todas las elecciones le ganamos, no importa quién se presente. De hecho, te digo más, este acuerdo o pacto político no tendría ningún sentido si la economía estuviese creciendo al 10%, si todas las autopistas estuviesen impecables, si el precio de los remedios hubiese bajado. Como no hay resultados, están buscando polarizar y que la gente decida entre el mal menor. Y nosotros queremos ser una opción distinta.
O sea que irían como en una boleta corta, sería que encabeza Manuel Pasaglia. No da igual que no vaya Pasaglia, me parece eso de que cualquiera que se presente.
Sí,
¿o no?
voy a ser candidato a diputado. Igual te digo, o sea, lo importante...
Ah, a diputado provincial,
a diputado.
No a concejal. Ah, okay.
Después veremos qué diputado, porque la realidad es que están haciendo tanto manoseo entre... el kirchnerismo y el gobierno de cambios electorales que mueven la fecha, que esto, que lo otro, que todavía no lo definimos, pero sí voy a ser candidato a diputado.
Ah, puede ser a nacional o a provincial. Está como Massa, que uno le piden una cosa y otros otra.
¿Sabes cuál es la diferencia nuestra? Que ellos están todos los días cambiando las reglas electorales. Entonces, como que un día es un sistema de votación, al otro día otra, después te cambian la fecha, después te dicen, obligan a la gente a ir a votar dos veces en un año. Te vuelven loco. Entonces, hasta ahora, ya la decisión que tomamos por convicción es hacer un partido nuevo y ser personas nuevas, en contra de todos los extremos, claro. Superador a los extremos que nos llevaron hasta acá.
La última pregunta, estamos hablando con Manuel Pasaglia, de ex intendente de San Nicolás. ¿Llamaron, no sé, Macri, Ritondo, Diego Santilli? ¿Alguien llamó para decirle, chico, no, es por acá, vamos todos juntos con La Libertad Avanza?
Sí, hablamos con varios. Ellos están convencidos de que ese acuerdo... es bueno, por eso, digamos, lo están haciendo, y nosotros creemos de que el camino para dejar atrás al kirchnerismo, mejorarle la vida a la gente con resultado concreto, que es lo que hicimos, nos funcionó en San Nicolás, y que para dejar, y que para que pase en la provincia de Buenos Aires, hay que hacer lo mismo.
Manuel Pasaglia, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.
Y saludos al hermano. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, chau, chau. Era Manuel Pasaglia, fue intendente de San Nicolás, junto a su hermano Santiago Pasaglia acaban de lanzar Hechos, ni con La Libertad Avanza, ni Del Otro Lado, ni Juntos por el Cambio, van solos, pero todavía están definiendo candidatura. Ya volvemos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Muy bien, el dato de la semana tiene que ver con la inflación. El día 12 de este mes se va a conocer el IPC nacional, ya hay algunos adelantos. Las consultoras privadas están todas midiendo un 2% o un poquito arriba del 2 o un poquito abajo del 2. Recordemos que la inflación del mes pasado había sido 2,8%, de ocurrir eso sería una desaceleración importante que el gobierno va a estar en condiciones de festejar. Hay una especie de antecedente hasta ahora, previo incluso a la medición del IPC de la capital, que es el indicador de precios al consumidor de Bahía Blanca, que esta semana se conoció y dio 1,6%. Veremos qué es lo que en los próximos días comunica el ente estadístico oficial.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Muy bonaerenses, porque esta semana hubo muchas cosas, pasaron muchas cosas en el Congreso, pasaron muchas cosas en la política y la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner y esta reaparición o más o menos de Sergio Massa también empiezan a mover a la provincia de Buenos Aires. Hay que ver también Kicillof con su presencia, cómo avanza y cómo, bueno, ahí decía el intendente Javier Osuna, ¿no?, que hay que reconocer que hay un cristinismo, que está el masismo y que está el kicillofismo. Ya son, para ellos son tres patas. Y después todo lo que va a ir pasando, las consecuencias que va a tener en las distintas fuerzas políticas el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, que para algunos, recién lo decía Manuel Pasaglia, es una estafa electoral. Una estafa electoral, dijo Pasaglia. Leandro, ¿te vemos un cachito más de media hora? ¿Le cambiamos el nombre o sigue siendo media hora?
No, voy a estar una hora, redacción P12 se va a llamar el programa, así que hoy a la noche los espero de 21:30 a 22:30 en IP Noticias.
Bueno, te vemos. Esto ha sido todo por hoy. Analía Argento y Leandro Renú, hacemos Bien Argento cada jueves. Nos reencontramos la próxima semana, jueves a las 3 de la tarde. Chau, chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
Hay muchas billeteras, pero solo con Buep podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10 mil pesos. Y eso es todo lo que está Buep. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Buep para vos. Conoce más en buep.com.ar.
Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.buep.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.